Nacionales a las 7:42 minutos, porque tenemos en línea al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Lo hemos llamado para pedirle una opinión, porque el gobierno del presidente Duque ha hecho en los últimos días unos anuncios económicos importantes, profe.
Y tienen que ver con el marco fiscal de mediano plazo. Este es un documento que tiene que presentar anualmente el gobierno al Congreso de la República y que establece cuáles son todas las metas, los supuestos, pero también cómo se va a financiar el Estado y cuál va a ser el nivel de déficit, de diferencia entre ingresos o gastos o superávit que tiene que tener la nación.
Varios anuncios que ha hecho el gobierno. No habrá una nueva reforma tributaria, es lo que ha dicho el ministro de Hacienda. Van a tratar de ir por los dineros que no están pagando algunos contribuyentes que están evadiendo impuestos. Se habla de la reforma pensional, se habla de apretón de gasto en el Estado. Es decir, buscar las platas por la vía de gastar menos y por la vía de recuperar aquellos dineros que no se han recuperado por vía de los impuestos con base en las leyes que existen. Exministro Mauricio Cárdenas, su opinión en términos generales, con los buenos días, sobre estos anuncios del gobierno del presidente Iván Duque.
Gracias, Yolanda. Saludo cordial a todos ustedes, a Jorge también, a toda la audiencia. Evidentemente es un documento que pasa un poco desapercibido para la opinión pública, pero es sumamente importante porque es la carta de navegación en materia fiscal que tiene el gobierno. Cada año, antes del 15 de junio, es de obligación legal enviar ese documento al Congreso de la República, dando pues los grandes lineamientos en materia del manejo de las finanzas públicas, de hecho con un horizonte amplio, un horizonte de 10 años. El gobierno acaba de plantear ese documento y pues realmente lo que le interesa más a los analistas y a las calificadoras es lo que está viendo en los próximos 2 o 3 años y muy particularmente lo que se está viendo para el año 2020. ¿Por qué el 2020 es tan importante? Porque recordemos que la ley de financiamiento aprobada el año pasado, en diciembre del año pasado, disminuyó ciertos impuestos, particularmente el impuesto de renta que pagan las empresas, también el de la renta presuntiva que pagan las empresas, le va a permitir a las empresas otro beneficio que tiene que ver con el pago del IVA sobre los bienes de capital, y todo eso sumado pues reduce el ingreso de recursos del gobierno nacional. Entonces la gran pregunta es cómo se compensa esa reducción de ingresos que se espera tener en el 2020. Y la respuesta pues la acaba de dar este documento, el marco fiscal de mediano plazo, diciendo que habrá un apretón de gasto, es decir, que se tendrá que reducir el presupuesto que se enviará al Congreso de la República ahora en el mes de julio. De manera que tenemos que estar preparados para un debate que va a estar pues bien intenso, va a haber mucha polémica porque el gobierno ya ha hecho de tiempo atrás, desde que se comenzó a acomodar a la caída de los precios del petróleo, estamos hablando desde el año 2015, pues recortes en el gasto, pero los que vienen ahora pues van a tocar seguramente ya una fibra más sensible, porque tiene que ver con subsidios, especialmente aquellos que se reciben por cuenta de la clase media o de las clases menos favorecidas en temas de servicios públicos domiciliarios o subsidios como el de familias y naciones. Entonces va a ser un debate polémico, pero al mismo tiempo el gobierno va a tener que mostrar que tiene pues las mayorías en el Congreso para que el Congreso vote ese presupuesto. Yo diría que ese es uno de los grandes retos que existen en materia de actividad legislativa en los próximos meses.
Claro, doctor Cárdenas, esta caída de los ingresos del 2020, ¿se puede compensar con esos gastos o usted cree que, como lo dice el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, la disparada, el aumento en la inversión que se espera ahí en ese documento, puede llegar a producir una actividad económica adicional que a su vez produzca los impuestos para financiar esa caída de los impuestos por recorte a las empresas, básicamente?
El gobierno ya está contabilizando esa recuperación o reactivación económica, pensando que la economía va a crecer este año al 3.5% y que el año entrante crecerá aún más, de manera que ya eso está incorporado en el documento y en los cálculos. Por eso es que algunos, como el exministro Roberto Junguito, ayer en una columna semanal que tiene, pues los califica de optimistas, es decir, él considera que en todo caso los escenarios están hechos con un elemento de aspiración y deseo, y por lo tanto pues ahí no hay mucho espacio para pensar que la solución va a venir por un crecimiento económico adicional, porque ya el gobierno no está siendo muy optimista. El otro punto que mencionaba en la columna del Tiempo el sábado pasado, la columna que yo escribo en el Tiempo el sábado pasado, es que las calificadoras, los analistas en general, la opinión especializada en materia económica le está dando muchísimo peso a la reforma pensional. Se ha vuelto una especie como de hito. Eso pasa mucho en en materia de manejo económico, que entre muchas actividades e iniciativas que tiene un gobierno, una de ellas se vuelve el foco de atención, porque se considera que es como la emblemática de que resume toda la gestión económica de un gobierno. No es así, pero así lo perciben los mercados y los analistas. Y en este caso la reforma pensional, algo como similar a lo que ocurrió en el año 2016 con la reforma tributaria estructural que subió el IVA. Esa reforma pensional, pues además de ser necesaria, se ha vuelto ese gran foco, ese hito en materia económica, y lo que pasa es que esa reforma pensional tiene dos grandes problemas. Uno es que no hay un consenso técnico mínimo. Todavía los economistas, los expertos, los analistas, actuarios, las personas que saben el tema pensional, no se han puesto de acuerdo en unos mínimos básicos. Y ese consenso técnico mínimo es indispensable, es un ingrediente fundamental antes de dar el debate político. Entonces, la sugerencia que hacíamos es que se haga ese ejercicio, buscar ese consenso técnico, para que también se pueda, digamos, llegar ya al Congreso con algo más sólido, con algo un poquito más consensuado en materia de reforma pensional. Ahí hay que ponerle el acelerador a ese tema. Y volvemos al mismo punto del presupuesto, y es que esto requiere unas mayorías en el Congreso de la República, un tema sobre el cual también hemos hablado en el pasado. Esas mayorías, pues cuando el partido de gobierno no las tiene, hay que buscarlas en una coalición. Eso es lo más normal en cualquier democracia. El gobierno debe buscar esa coalición para tener la fuerza suficiente en el Congreso de la República para sacar adelante estas iniciativas.
Claro, doctor Cárdenas, pero volvamos al marco fiscal de mediano plazo, porque usted menciona que en ese documento, que pues es la base de la planeación del gobierno, hay un supuesto de crecimiento que alcanza para este año el 3.6%. Dice en su columna en El Espectador hoy Salomón Kalmanovits que eso requeriría crecer en lo que queda de este año 2019, al 4.3%, y él califica como implausible lograr ese crecimiento. ¿Usted cree que ese supuesto, que es la base del marco fiscal, está sobreestimado, que es imposible lograrlo, implausible, como dice Kalmanovits?
Pues después de los resultados del primer trimestre, evidentemente es muy difícil de lograr ese 3.6. La economía tendría que hacer una recuperación, un rebote muy fuerte, para lograr realmente terminar el año con un ritmo tan acelerado. Yo no lo creo posible. Yo lo que creo es que la economía va a estar, sí, por encima del 3. Recordemos que el primer trimestre la economía creció 2.8%. Si se hace el ajuste de días hábiles, de lo que se conoce técnicamente como desestacionalizar la serie, que es tomar simplemente lo que es comparable entre un trimestre y el otro, el crecimiento del primer trimestre fue 2.3%. No creo que con ese punto de partida del año pues logremos un 3.6 en el año como un todo. Pero el mensaje es, la economía tampoco podríamos decir que está estancada. La economía, lo que pasa es que está creciendo a un ritmo que no es satisfactorio, y pienso yo que requiere una dosis de estímulo adicional para que realmente se pueda lograr un crecimiento mejor. Y eso nos lleva a otro tema y a otro debate, que es qué hacer para que la economía crezca más.
Doctor Mauricio, volviendo a la columna de Salomón Kalmanovits, dice que para llenar el hueco que deja la devolución de impuestos de las empresas, se anuncia la venta de activos, incluyendo ISA. Y acto seguido dice que vender esos activos lo que hacen es empobrecer al Estado, dejarlo en los rines, porque con tal de que los ricos paguen menos. ¿Usted está de acuerdo o no? Porque además, cuando era senador, el doctor Iván Duque se opuso a la privacidad, a la venta de activos. Este cambio y esta mirada distinta, ¿cómo la analiza usted?
Es un muy buen punto, María Mira, porque verdaderamente cuando no solo se opusieron a la venta de activos, sino que tuvimos que enfrentar una moción de censura por la venta de ISAGEN. O sea, recordemos que hubo una fuerte, fuerte oposición al tema de la venta de ISAGEN. Y eso que la venta de ISAGEN, y no para hablar del pasado, ni mucho menos, se utilizó en un 100% para fortalecer patrimonialmente, darle capital a la financiera de desarrollo nacional, que era ese instrumento, ese vehículo, esa entidad que se creó para apalancar las 4G. O sea, era la conversión de un activo por otro. Entonces, no fue para financiar el presupuesto general de la nación ni para financiar gasto corriente. La propuesta fue clara: vamos a vender un activo, vamos a crear otro activo. Pero en el debate de hoy, yo creo que el país ya no acepta, entre otras cosas por el antecedente de ISAGEN, que los recursos de las privatizaciones se utilicen para cubrir el hueco de los faltantes del presupuesto general de la nación. Porque pues el debate anterior fue muy fuerte, políticamente hablando, si se va a vender un activo, tiene que hablarse inmediatamente en el mismo renglón de para qué y por qué se está haciendo, qué se va a hacer con esos recursos. Y yo diría que el debate político se vuelve muy complejo si lo que se dice es que se van a vender activos como ISA o como Ecopetrol o como Zenit, que es la empresa filial de Ecopetrol dueña de los oleoductos, simplemente para financiar lo que se deja de recaudar por cuenta de la disminución de impuestos, sí, que se aprobó a finales del año pasado. Eso hoy el país no lo aceptaría.
Claro, ese gasto, esos recursos de las que se obtendrían con esas privatizaciones en el marco fiscal de mediano plazo de este gobierno, ¿se van al gasto a financiar sueldos, pensiones, sí, o se va a invertir?
Está previsto, por ejemplo, en este mismo año, sin ir hasta el año 2020, en este año, en los ingresos de capital que tiene el gobierno nacional, como por ejemplo los dividendos que le da Ecopetrol, o los dividendos que dan otras empresas estatales, en esos ingresos están contabilizados 6 billones de pesos provenientes de privatizaciones. De forma tal que sí, están incorporados al presupuesto.
Doctor Mauricio Cárdenas, muchísimas gracias. Lo vemos regresando de nuevo al ruedo de los debates públicos y bastante locuaz, ¿no?
Ya ha pasado un añito, Yolanda, ya yo creo que ha habido prudencia, que es lo que corresponde, y estamos listos a seguir opinando, y obviamente siempre con un sentido muy constructivo de ver cómo se ayuda y sobre todo de cómo se contribuye desde esta orilla a que el país, que esa es la visión que tengo yo, se mantenga en el centro político, el centro de las decisiones, porque los extremos no son buenos, los extremos ya está visto, generan muchos problemas, y el país debe seguir en una línea que le ha dado muy buenos resultados en el pasado, es una línea pragmática, de centro, responsabilidad en lo económico, pero al mismo tiempo con mucho criterio redistributivo y de buscar la equidad en Colombia.
De 1 a 10, ¿cómo califica la gestión económica del gobierno Duque?
Yo diría que un 7.5.
7.5, le da una calificación, pues yo diría que positiva, ¿no?
Sí, muy bien.
Positiva.
Bien alta.
Sí, es una calificación. Yo creo que el profe le da menos, ahora le pregunto. Gracias, doctor Mauricio
bueno,
Cárdenas.
Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.
Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, fue ministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos, califica con 7.5 la gestión económica del gobierno Duque. ¿Y usted, profe?
Por ahí como con un 4, diría yo.
Sí, sí, es duro.
Y por dos razones, Yolanda. En primer lugar, porque es demasiado riesgoso lo que hace el gobierno. Y en segundo lugar, por el énfasis en el proteccionismo.
La economía es tema que está sobre la mesa aquí en RCN Radio 755.
RCN Radio.